Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, estamos en ello ya. Antes contamos la actualidad a esta hora, este día de España, un día en el que Madrid ha sido la capital de la lucha contra el hambre. El presidente Rajoy y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, han sido los encargados de clausurar la reunión de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición. El presidente Rajoy ha recordado que más de 850 millones de personas pasan hambre en el mundo. Tras clausurar esta cumbre, el secretario general de Naciones Unidas ha sido recibido en el Palacio Real del Pardo por los príncipes de Asturias. Este ha sido el final del día para don Felipe, que hoy se levantaba con la imagen de la infanta Cristina en todos los periódicos, justo en el día después de la imputación de la infanta en el caso Nohos. Don Felipe ha hablado de independencia judicial. Ha sido en Barcelona, donde hoy, caprichos del destino de la agenda, ha entregado los despachos a los nuevos jueces, 231, que se incorporan a la judicatura.
Nuestros tiempos precisan de una justicia accesible y eficiente, administrada por jueces conocedores de la ley y plenamente comprometidos con la esencial labor de protección de los derechos de los ciudadanos.
Le han preguntado al presidente Rajoy esta tarde en la rueda de prensa con el secretario general de la ONU sobre la imputación de la infanta Cristina. Rajoy ha dejado claro que el gobierno no va a impulsar medida alguna para mejorar la imagen de la corona y ha hecho una clara defensa de la presunción de inocencia de doña Cristina. Eso sí, el presidente del gobierno ha trasladado su absoluto respeto a toda decisión judicial.
Nosotros respetamos siempre las decisiones que adopten los jueces. En este caso se ha producido una decisión, los fiscales, y luego cuando se produzca la resolución de este recurso que se ha anunciado por parte de la propia audiencia de Palma de Mallorca, respetaremos siempre su decisión, igual que afirmamos, como hemos hecho siempre, el principio de presunción de inocencia.
La Fiscalía Anticorrupción ultima el recurso contra la imputación de la infanta Cristina. Previsiblemente lo presentará mañana en la Audiencia Provincial de Palma. Este recurso puede posponer la declaración de doña Cristina ante el juez Castro, prevista en principio para el sábado 27 de abril. El abogado de su marido, el duque de Palma, no defenderá a la infanta en los tribunales. La Casa del Rey no ha confirmado nombre alguno, pero sí queda claro que asumirá la estrategia de defensa legal y también qué hacer ante la opinión publicada y la opinión pública, es decir, la parte más mediática, Elsa González.
La infanta Cristina aún no ha elegido abogado, pero está claro que la Casa del Rey en esta ocasión dirigirá la estrategia de defensa de la hija de don Juan Carlos. Se aprecia un giro absoluto en la actitud de Zarzuela con respecto a la imputación de Urdangarín. Ahora la Casa del Rey toma las riendas y muestra su apoyo rotundo a la infanta al manifestar absoluta conformidad con el recurso de la Fiscalía. Don Juan Carlos es consciente, sin duda, de que debe salvaguardar la institución y al tiempo defender a su hija. Se barajan 5 nombres de abogados, juristas expertos en este tipo de asuntos, entre ellos Horacio Oliva y Rodríguez Murillo, 2 conocidos penalistas que en su día rechazó el yerno del rey. Urdangarín, después de la primera declaración ante el juez, prefirió seguir con la línea de defensa de su abogado Pascual Vives.
Caso Bárcenas, el juez Pablo Ruz ha dicho que el Partido Popular no puede personarse la causa de los papeles, de las fotocopias publicadas por El País, con la presunta contabilidad B del partido. El PP recurrirá al auto en el que Ruz cierra la puerta a la personación de esta formación por la responsabilidad civil que podría tener por el presunto fraude de Hacienda. Por cierto, que habrá juicio contra el Partido Popular por el presunto despido improcedente del extesorero, será en julio del 14. Bárcenas reclama a esta formación más de 900.000 euros. Lo que dicen en la acera de enfrente en el Partido Socialista sobre este caso es bastante claro. Escuchen a Elena Valenciano.
Parece, por lo tanto, que Bárcenas era una persona contratada por el Partido Popular y que ha sido admitida, digamos, tiene sentido su demanda por despido improcedente. Si ha habido un despido improcedente, será que estaba contratado por el PP, aunque la señora de Cospedal lo negó en muchas ocasiones.
No tiene muy claro el Partido Socialista. El presidente Rajoy ha hecho una promesa. El presidente del gobierno ha dicho esta tarde que responderá a todas las preguntas registradas por los socialistas en el Congreso. El PSOE quiere conocer al detalle las adjudicaciones a empresas durante el último mandato del expresidente Aznar. Son empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes del Partido Popular. Otro mensaje ha sido para el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, con quien Rajoy se reunió en secreto hace 2 semanas en el Palacio de la Moncloa.
En ocasiones coincidimos, en ocasiones no, pero eso es lo normal en la vida. Lo importante es que haya cauces y vías de diálogo abiertos y que tengamos todos la inteligencia suficiente para no generar más problemas que los que ya nos provoca la situación en la que estamos viviendo.
Un asunto más. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que la policía actuará en los casos de acoso a políticos, los casos de asalto a domicilios a políticos, y se observa que ha habido delito, falta o infracción administrativa. El alcalde del municipio madrileño de Colmenar Viejo, que es del Partido Popular, ha sido uno de los últimos en sufrir el llamado fenómeno del escrache, de los asaltos. Con él ha hablado La Linterna Madrid. Es una información de Álvaro Coutelén.
En la puerta del ayuntamiento, en la sede de su partido, el PP ya está en el garaje de su propio domicilio. El famoso fenómeno del escrache fue vivido ayer en primera persona por Miguel Ángel Santamaría, alcalde popular del municipio madrileño de Colmenar Viejo. Santamaría ha afirmado en COPE que conoce a la mayoría de esos 20 vecinos que le acosaron porque, sorprendentemente, ha trabajado con ellos para evitar desahucios.
Yo conozco a casi todos porque he estado con ellos codo con codo con temas de desahucios. Es un motivo más por esta sorpresa de que me parece que es algo muy organizado, que reciben las órdenes oportunas de quienes la reciban, que hay que ir a por los políticos del PP.
Santamaría, que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, califica estas actuaciones como sectarias y antidemocráticas. Dice que le recuerdan hechos del pasado que no le gustaría volver a vivir.
Está terminando este día, este jueves 4 de abril, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que Hacienda ha devuelto desde el martes 50 millones de euros a más de 55.000 contribuyentes que han confirmado el borrador de la declaración de la renta de 2012. Es el triple que el año pasado en este mismo periodo. Y que el Banco Central Europeo ha vuelto a mantener los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,75%. Por cierto, que su presidente Mario Draghi ha dicho que el modelo de rescate de Chipre no es exportable. Este jueves hemos contado que el 95% de los españoles culpa de la crisis a los políticos y banqueros, según la Fundación BBVA, y que desde el inicio de la recesión, más de 860.000 jóvenes han dejado de buscar empleo. La patronal de las empresas de trabajo temporal señala que desde el tercer trimestre de 2007 se han perdido 1.300.000 empleos juveniles. Esto en un jueves en el que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha asegurado que los límites de la información en una sociedad democrática no los marcan los políticos. Así ha respondido al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha dicho que habría que fijar límites en los medios de comunicación para evitar casos como el de las fotos del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Así suena la crónica informativa a esta hora en la cadena COPE, a la luz de la linterna. Hablaremos de estos asuntos en el tiempo análisis de la linterna de esta noche, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, y también de esa reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición que ha tenido lugar en Madrid. Ha quedado patente el drama de casi 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. La cuestión ahora es cómo encontrar la solución para terminar con esta vergüenza mundial, como nos cuenta Sefi García.
Esta consulta de alto nivel plasmará un documento en el que se fijan objetivos con criterios universales basados en la equidad y la sostenibilidad y con vocación de conseguir logros irreversibles. El desafío no es tanto de naturaleza técnica, sino de índole política, ha explicado el ministro Arias Cañete en la inauguración, ya que puntualizó no existe una falta global de alimentos. Las dificultades están en hacerlos llegar a las personas que los necesitan, lo que está convirtiendo el hambre en una vulneración del derecho a la vida.
El hambre y la malnutrición constituyen la mayor pandemia de la humanidad y que para las poblaciones más desfavorecidas el derecho a la vida pasa por el derecho a la alimentación, que se convierte así en el primer derecho humano.
El documento servirá de base para establecer los criterios de trabajo a partir de 2015. A Naciones Unidas le quedan 1.000 días para conseguir los objetivos marcados en la cumbre de los objetivos del milenio.
Gonzalo Robles es secretario general de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sirve de alguna cumbre como la que ha habido hoy en Madrid?
Claro, sirve para mucho. Sirve para renovar un compromiso, sirve para montar unas estrategias, sirve para tomar unas decisiones en un tema tan vital cómo es luchar contra la pobreza en el mundo y en este caso contra el hambre y la malnutrición infantil, ¿no? Por lo tanto, sirve para que toda la comunidad internacional haga una cosa que yo creo que no solo es noble y justa, sino que es también motivo para luchar por la seguridad en el mundo.
Uno de los objetivos para 2015 es reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en el mundo. ¿Se puede resolver en 3 años lo que se acumula desde hace décadas?
Bueno, ya se han conseguido muchos resultados. Hay que ver que siempre que se plantea un objetivo nunca se cumplen al 100%. Eso, si lo miramos así, sería un fracaso. Pero en el año 2000, cuando se dibujaron los 8 objetivos, las cosas estaban desgraciadamente mucho peor que ahora. Y ahora, afortunadamente, mucho mejor en temas como el acceso a los medicamentos, al agua, al saneamiento, al poder de la mujer, a la escolarización de las niñas, a la reducción incluso muy importante de 7 puntos del hambre crónica en el mundo, de la malnutrición infantil. Por lo tanto, se ha mejorado. Ahora, que quedan cosas por hacer. Para eso estábamos precisamente hoy aquí en Madrid. Para eso están Naciones Unidas con sus 17 agencias de desarrollo, con sus 32 países reunidos, con el secretario general al frente y con el gobierno español comprometidos realmente en buscar soluciones para también el futuro, ¿no?
¿Por qué hay 850 millones de personas que sufren en el mundo?
Pues porque hay una mala estructura de desarrollo rural y agrícola, porque no hay suficiente pequeña y mediana explotación agrícola, porque no hay suficiente apoyo a la mujer que desarrolla labores importantes en ese sustento, porque la alimentación no tiene la seguridad suficiente, es decir, para llegar a todos, porque hay un control de precios de alimentos que dificulta, bueno, porque hay faltas estructurales importantes que arreglar en el mundo, ¿no? Y porque también hay, desgraciadamente, falta de estructuras que hacen que, por ejemplo, las catástrofes naturales arrasen muchas veces cosechas enteras que producen una hambruna en el mundo, ¿no?
¿Pero es un problema de acceso a los alimentos o de distribución de los mismos?
Pues la conclusión es que la solución importante viene por la distribución. En este momento alimentos habría suficientes en el mundo, hay capacidad de que haya alimento suficiente, pero no hay una garantía suficiente de la distribución. Luego otra cuestión es también, porque hay unas estructuras deficientes de la gobernanza de esta distribución de los alimentos. Ajá. Otra cuestión es que, como he dicho, también se producen desgraciadamente sucesos que producen sequías enormes, hambrunas de otro tipo, catástrofes naturales, que producen lo que vemos, por ejemplo, en una zona crónica como es el Sahel, donde cíclicamente pues toda la zona de esa sequía produce 18 millones de personas en hambre, ¿no? Para lo que, por cierto, una de las cuestiones concretas, es decir, que, por ejemplo, Naciones Unidas y España han hecho, es poner en Las Palmas de Gran Canaria un centro de distribución de un corredor alimentario que desde Las Palmas de Gran Canaria va a distribuir de una forma más eficiente y barata alimentos cuando se producen estas crisis alimentarias en toda la zona del Sahel de África.
Estamos ante un problema político, ¿no?
Bueno, el problema no es político, pero se pueden encontrar soluciones tomando decisiones políticas adecuadas, ¿no? Por lo tanto, para eso está también la política, para reunirse, para decidir qué hay que hacer, para priorizar dónde hay que hacerlo. En momentos de dificultades económicas que todos los países estamos pasando, es decir, lo que hay que pensar es bien dónde se invierte ese dinero, cómo se invierte y cómo esa inversión produce efectos de catalíticos, es decir, o precursores, es decir, para que realmente sean palanca para otras políticas. Por ejemplo, en agua, ¿no? Nosotros sí tenemos una política en agua de inversión en América Latina, que significa que cuando estás invirtiendo en agua, es decir, estás también haciendo que muchas niñas puedan ir al colegio, porque si no, esas niñas tienen que pasar simplemente el día dedicado al pozo a recoger agua, andando 40 kilómetros. Cuando tienes saneamiento, evitas, por ejemplo, que los niños puedan morirse simplemente por una disentería, ¿no? Es decir, porque viven literalmente sobre una cloaca, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un acceso al agua reglada, sana y saneamientos, pues estás evitando otras catástrofes, ¿no? Estás preveyendo enfermedades en niños, estás haciendo que las niñas vayan al colegio, estás haciendo que tengan agua para la explotación agraria, que permite precisamente a una pequeña zona, pues pequeñas explotaciones, vivir. Es decir, por lo tanto, invertir en agua es invertir también en esas otras cuestiones, escolarización de las niñas, empoderamiento de las mujeres, disminución de las tasas de mortalidad infantil, acceso a la educación de las mujeres. Por lo tanto, es una inversión estratégica. Es decir, invertir en agua es no solo invertir en agua, es en todas esas cuestiones que yo he dicho.
¿Cuánto dinero pone España para los proyectos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, para la FAO?
Bueno, tenemos varios fondos, ¿no? Con FAO, que es el proyecto más importante, con el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, y con el FIDA, que es el Fondo para la Financiación, básicamente, agraria, ¿no? Esos son los tres instrumentos. Es decir, en este momento nosotros hemos decidido concentrar bien nuestros proyectos en América Latina y en esas zonas de África, y por lo tanto son fondos que ya estaban constituidos, que en este momento pues llevamos 2 años en los que estamos, digamos, ralentizando nuestras aportaciones, pero son lo suficientemente importantes. Hoy lo ha explicado el director de la FAO, ¿no? Para que realmente con los fondos de España no se ha cortado ningún proyecto. Es decir, es verdad que no podemos abordar nuevos proyectos, pero lo que queríamos garantizar es que no se cortara ningún ninguno de los proyectos que en este momento estaban haciéndose.
La reducción de los fondos para la cooperación ha sido inevitable.
Es inevitable porque en este momento España, como otros muchos países de la Unión Europea, tienen que hacer las cuentas, nos tienen que salir las cuentas, si no, no nos podríamos financiar. Nadie puede distribuir una riqueza que no tiene, ¿no? Por lo tanto, la prioridad en este momento es que España cumpla con el déficit, que España crezca. Hoy lo ha dicho el presidente del Gobierno en la clausura de las jornadas. Ha dicho, reconocemos que es verdad que hemos reducido nuestras aportaciones porque España tiene muchas cuestiones dentro que hacer, pero ha dicho, en el momento que España vuelva a crecer, mi compromiso público es que volveremos también a crecer en los presupuestos de cooperación. Pero no podemos engañar a nadie. Es decir, tenemos que hacer bien las cuentas, España tiene que resolucionar sus problemas y una vez que los hayamos resuelto, podremos crecer también en políticas de desarrollo. Mientras tanto, pues invertiremos bien lo que tenemos y lo rentabilizaremos al máximo.
Entonces usted, la Secretaría General de Cooperación Internacional de Desarrollo del Ministerio de Exteriores, administra recursos escasos en este momento.
Bueno, todavía son recursos importantes, ¿no? Es decir, pero evidentemente, si me preguntas, son menos recursos de los que teníamos hace dos años. Es verdad, pero son recursos importantes. Y además lo explico también siempre que España ha hecho fondos que todavía tienen remanentes. El Fondo del Agua, por ejemplo. Nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo, con el que hacemos este Fondo del Agua en América Latina, tenemos depositados, porque vienen de antiguo, 600 millones de dólares, que no es poco dinero. Con esos 600 millones de dólares que quedan por ejecutar, el 85% de ese dinero, tenemos dos años por delante para hacer mucha obra pública de agua y saneamiento en las zonas más pobres de América Latina. Por lo tanto, no sería lógico que en un momento como este, en el que España está pasándolo mal, pusiéramos más dinero cuando todavía hay dinero por ejecutar. Por lo tanto, es verdad que en términos de presupuesto, el presupuesto ha reducido, pero en términos de impacto de la ayuda no se ha reducido, porque nuestras oficinas técnicas siguen trabajando y siguen haciendo proyectos, porque el dinero, por lo que fuera en el pasado, se depositó, a mi juicio, demasiado alegremente en determinados sitios y no se había ejecutado. Por lo tanto, como no se había ejecutado, lo ejecutamos ahora. Es decir, por lo tanto, el beneficiario, que es lo que importa, no lo siente. O sea, lo sentimos nosotros en el presupuesto, pero el beneficiario al revés. En este momento se van a hacer obras que hasta ahora no se habían hecho.
Ha citado usted varias veces América Latina. Además de América Latina, ¿dónde van los recursos el recurso del contribuyente español a la cooperación?
Una de las cosas por las que también en este momento, teniendo menos recursos, podemos ser más eficientes es porque nosotros hemos decidido hacer, por fin, lo que nos venía recomendando el CAT. El CAT es el organismo de la OCDE que gestiona y que tutela la cooperación, que es reducir los países en los que estábamos. Para que se hagan una idea, países tan potentes como Alemania, el Reino Unido, Francia, están cooperando en un máximo de 23-25 países. Nosotros estábamos en 50 países. La dispersión era enorme. Es decir, eso significaba que nuestra eficiencia. Nos hemos quedado reducidos a 23. España en este momento está cooperando con 23. Hemos bajado de 50 a 23. ¿Cuáles son esos 23? Pues donde nuestra cooperación es importante y donde nuestra cooperación tiene un impacto, o donde también nuestra cooperación casi es la única, ¿no? Ahí donde es, pues América Latina, donde España es líder, el norte de África y el Sahel, es decir, en donde estamos. En esos sitios nos concentramos. En los demás sitios, pues hay otros países que lo pueden hacer mejor que nosotros, o dicho de otra forma, nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades y, por tanto, poner dinero donde podemos ponerlo y saber que en ese sitio sí que nuestro dinero es importante, ¿no? Y que además tiene sentido porque España tiene una tradición, porque nuestras empresas están en América Latina, porque tenemos vínculos de todo tipo con esos países y, por lo tanto, también tiene sentido que hagamos, lógicamente, una ayuda a las poblaciones más desfavorecidas.
Estamos hablando en la linterna de la cadena COPE esta noche con Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, a propósito de esta reunión de alto nivel de la ONU sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición que ha tenido lugar en Madrid el día de hoy. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Francisco Marguenda, de toda la razón, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches.
Javier, te tienes apuntada una pregunta para Gonzalo Robles.
Sí, además me agrada lo que ha comentado del norte de África. Sin duda, las relaciones con América Latina son de libro y eso hay que cuidarlas, pero ahora mismo España está volviendo, políticamente hablando, su mirada hacia el vecino más cercano del sur, que económicamente no está nada mal y que en un momento determinado nos puede revertir este tipo de cooperación en una mayor fluidez a la hora de realizar una colaboración económica y empresarial, sobre todo teniendo en cuenta el problema de la inmigración que viene del África subsahariana. Ahí, en la zona del Sahel, es donde España debe actuar con un protagonismo fundamental.
Y actuamos, tenemos buenos proyectos de cooperación con Marruecos, con casi todos los países del norte de África, muy especialmente con Mauritania. Recordarán que hace un mes, estuvimos en una visita con el ministro visitando Níger, Mali y Mauritania, donde visitamos también los proyectos de cooperación. Y sabemos que invertir en desarrollo en países como Mali o como Mauritania es invertir también en seguridad. Es justo invertir en estos países por en sí mismo, porque es un acto de justicia. Pero sabemos que cuando invertimos estamos también invirtiendo en nuestra seguridad, porque España ya ha vivido lo que significa que en las hambrunas o en las crisis humanitarias de África se produzcan movimientos muy bruscos y muy masivos de inmigración hacia España. Y hemos visto lo que significa salir los cayucos desde Mauritania hacia las costas de Canarias, ¿no? Y sabemos que cuando invertimos en el desarrollo de estos países, también invertimos de alguna manera en estabilizar poblaciones, en dar prosperidad a estos países y que, por lo tanto, no tengan que buscar desesperadamente, muchas veces, como sabemos, arriesgando la vida, otro futuro mejor.
Y en la lucha contra el terrorismo, si me lo permite.
Por supuesto, también hoy en Mali ya vemos lo que significa, ¿no? Es decir, cuando se descontrola una situación, Mali, que está a 3 horas de vuelo, como el que dice desde a España, es decir, puede ser un foco de desestabilización y de terrorismo tremendo, y yo creo que toda la comunidad, y Francia a la cabeza, y España ha ayudado mucho a Francia en este terreno, y lo vamos a seguir haciendo, pues, en fin, actúa con rapidez, porque si no puede convertirse en un foco de terrorismo importante, ¿no?
Miguel Ángel Gonzalo.
Cuando yo era niño, mucho antes que todos ustedes, nuestras madres nos decían que no había que dejar de nada en el plato, porque los niños chinos pasaban mucho hambre. Y yo creo, ahora sabemos que no son los niños chinos, son la gente del mundo, 800 millones está pasando hambre, y hemos oído recientemente al ministro de Agricultura decir que aquí desperdiciamos alimentos tremendo. ¿Hay alguna forma de combinar esas dos cosas? Traducir ese no desperdicio que consigamos en ayuda para combatir el hambre.
Pues una de las cosas que precisamente se ha analizado en estas jornadas es precisamente lo que llamamos los desperdicios, ¿no? Lo que la comunidad internacional tira, es decir, por mal gestión de los alimentos o por excesos de alimento en algún sitio, ¿no? Por lo tanto, también la buena gestión de los alimentos es precisamente no tirar esos alimentos, ¿no? Así que también se ha hablado de esto, efectivamente. Yo creo que hoy sabemos, insisto, que hay alimentos, lo que hay que hacer es una buena distribución, y el mundo hiperdesarrollado debe saber también, es decir, que gestionando mejor esos stocks de alimentos pueden llegar a mucha gente, ¿no?
Paco Marguenda.
Una imagen que se ha dado en los últimos años, incluso que hemos publicado y hemos dado los periódicos, dado las radios, ¿no? Es un poco el despilfarro que se ha producido a nivel autonómico, ¿no? Que lleva a un cierto incluso escándalo de ver las cifras que se han destinado en determinadas comunidades autónomas y con proyectos que eran realmente pintorescos, ¿no? Vamos, es decir,
fuera de España.
Fuera de España, sí, no, en España también.
También,
¿eh?
¿No? También, vamos, también fuera de España.
La universidad está llena de proyectos pintorescos, ¿no? ¿En eso se está avanzando o volveremos otra vez?
¿La coordinación con las autonomías?
La coordinación de autonomías, incluso del propio ministerio, el propio aparato del Estado, a no hacer determinados proyectos que, insisto, la percepción que se saca es que son absurdos.
Bueno, estamos intentando efectivamente racionalizar las cosas. Yo creo que si algo tiene bueno la crisis es que nos obliga a pensar muy bien las inversiones, los proyectos y, como digo nosotros, supongo que todas las demás administraciones. Yo estoy avanzando con las comunidades autónomas en una coordinación más eficiente y más efectiva. Creo que por H o por B se está avanzando en esa dirección. Y, por lo tanto, creo que la mayoría en este momento de las comunidades y los ayuntamientos que también hacen cooperación, pues hacen cosas alineadas, digamos, con los objetivos del Plan Nacional de Cooperación, que es un plan aprobado por el Parlamento y por el Gobierno, y, por lo tanto, también, de alguna manera, con más impacto, ¿no? Es decir, y, por lo tanto, en un momento como este hay que pensar muy bien cuáles son las inversiones que hay que hacer, saber que estamos invirtiendo el dinero de los españoles, que en muchos casos lo están pasando también muy mal, y que si tenemos que hacer estas políticas por un sentido de la responsabilidad, pero también por un sentido de coherencia internacional, porque, insisto, invertir en cooperación es invertir en seguridad nuestra también, no nos olvidemos. Es decir, porque hay gente que lo verá como un tema solidario y hay gente que lo querrá ver simplemente como seguridad. Las dos cosas son verdad. Invertir en Mali en este momento, o invertir en Mauritania, o invertir en el norte de África, es invertir en la seguridad de todos los europeos.
Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias por estar con nosotros. Viene usted del Palacio Real del Pardo.
Vengo del Pardo, ¿no? Sí.
¿Qué tal está el príncipe de Asturias? ¿Bien?
Pues muy bien.
Tenía buena cara.
Tenía una cara, yo le he visto estupendo.
Como siempre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, lo he visto como siempre. Ha hecho un discurso estupendo delante de los directores y los agentes y del secretario general de Naciones Unidas. Y yo creo que es un orgullo, ¿no?, tener el príncipe de Asturias que tenemos.
Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias.
Que vaya bien.